oyentes, les habla Christopher Matix y seguimos adelante con este maravilloso libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca el tema número 9, que equivale a Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 hasta el 22, con título El peligro del materialismo. Apocalipsis 3, 14 al 22, El peligro del materialismo. Esta sección de Apocalipsis equivale a la séptima y última carta a las iglesias, que equivale, en ese sentido, a la última etapa en la historia de la iglesia, lo cual sería nuestra etapa actual. Entonces, esta carta es de suma importancia para nosotros. Es quizás la más importante, porque Jesús nos va a decir qué es y va a ser la falencia en estas generaciones de la iglesia. Si usted piensa como yo, hay un sentimiento que quizás estamos cerca a los últimos tiempos, ¿verdad? Ahora, yo estoy hablando en 2016. Yo no sé cuándo usted estará escuchando esto y qué otros cambios vendrán. Pero el mundo está cambiando rápidamente. Hay muchas influencias mundiales. Hablamos del surgir del Islam. Cambios en el sistema de Europa. ¿Y cuántas cosas más van a estar llegando en los próximos años y la próxima década? Quizás estemos en los últimos tiempos, si Jesús esté hablando específicamente a nosotros y la iglesia de hoy. Realmente cuando uno lee Apocalipsis capítulo 3 y la última carta a la iglesia de la Laodicea, uno se sorprende a ver la similaridad. Y a mí me da un poco de miedo y digo, Señor, mira esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos cambiar y retomar ese ardor por ti, ese amor por tu palabra y por el evangelio? ¿Saben? La última etapa de la iglesia, en el cual creo que ahora vivimos, es la peor. No hay nada de bueno que Jesús dice sobre nosotros. Pero eso no implica que todos estamos en el mismo bote, que todos estamos en el mismo barco. No significa eso. Podemos trascender la época en la cual vivimos, al igual que Francisco de Asís lo hizo en su tiempo, y Juan Hus, y luego Martín Lutero. Ellos trascendieron su tiempo y siguieron a Jesús. Este tiempo es difícil. Este tiempo está lleno de materialismo. Amor al dinero, amor al mundo. Una indiferencia acerca de las cosas espirituales, aún en la iglesia. La pregunta es, ¿voy a seguir esa marcha? ¿Voy a seguir esa corriente? ¿O voy a trascender? ¿O voy a seguir al Señor? Dios ayude que seamos diferentes, de verdad y de todo corazón. Este mensaje es para aquellos que desean ser diferentes. Y es una advertencia para aquellos que están viviendo el hoy como es lo único que importa. Eso es para todos nosotros. Escuchemos lo que Jesús nos dice a nosotros hoy en día. Un mensaje escrito hace 2000 años atrás para nuestra generación. Antes de entrar directamente a este pasaje y la aplicación a nuestra época hoy en día, les quiero hacer recuerdo de algo tan importante. Un concepto histórico, una realidad que nunca debe dejar de sorprendernos. Y es esta. El creador del universo. El ser más sublime, hermoso, glorioso y poderoso en toda la eternidad. Dios mismo, un día, nació de una niña, una jovencita, del pueblo desconocido de Nazaret. Nació en una cueva donde habían animales. No se sabe bien, quizás era el primer piso de una casa, pero estaba llena de gente. Y no le dieron importancia. No le dieron respeto. No le dieron honor. No le dieron gloria. Unos cuantos pastores vinieron. Más tarde vinieron, entre 1 y 2 años más tarde, magos de la antigua Persia. Jesús, el Rey de Gloria, fue encontrado envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Filipenses capítulo 2 nos hace recuerdo de esto, ¿no? Que deberíamos tener el mismo sentido que tuvo Jesús, que siendo el Rey de Gloria, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué me dice eso? Me dice algo muy importante, que el Evangelio, que la palabra, tiene cosas muy importantes para decirnos acerca del materialismo, el amor a este mundo. Jesús dejó su gloria, no para buscar su gloria aquí o su comodidad aquí, pero para apuntarnos a esa gloria, para que compartamos con Él eso. Él no está invitándote a una buena vida, una buena casa, buena comunidad aquí. Si Dios te lo da, gloria a Dios, pero no es tu propósito. No define quién eres. Si el Creador del universo no lo vio muy bajo, la pobreza y esa tristeza y el ser olvidado y despreciado. ¿Por qué me quejo yo? ¿Por qué te quejas tú? Tenemos que cambiar el chip, cambiar la mentalidad y darnos cuenta que tenemos un grave error en nuestra mentalidad que está entrando con fuerza a la iglesia. ¿Y saben qué es eso? El peligro del materialismo. La última iglesia sufre este problema. Sufre este error de no entender que Dios no nos está llamando a riqueza. No nos está llamando a comodidad. Nos está llamando a vivir para el próximo mundo. Nos está llamando para compartir el evangelio mientras hay voz y hay piernas y hay boca y hay oportunidad. Usémoslo. Hagamos algo que retumbe por la eternidad. Vivamos para su gloria. Para que un día Él diga, bien hecho, siervo fiel. Si Dios me da riqueza o pobreza, que Él me ayude a que eso no me defina. Pero que me defina cuánto estoy dispuesto a invertir en Él, en las personas, en mi familia, en las cosas que realmente importan. Veremos lo siguiente. La idea central de esta iglesia es lo siguiente. La Odisea representa a la iglesia inundada por el mundo. El amor al dinero y la indiferencia. Tres cosas hay. La Odisea representa a la iglesia inundada por el mundo. El amor al dinero y la indiferencia. Veamos el pasaje. Y vamos a escuchar la voz de Jesús para nuestra generación. Porque esta carta equivale a los años 1900 hasta el día que venga el rapto. Ya han pasado más de 100 años. ¿Quién sabe cuántos años o semanas más o días más tenemos antes que venga Jesús? Aquí podemos ver reflejado la iglesia de hoy. Una iglesia, como dije, que ama el mundo, el dinero. Y es indiferente. Y la palabra quizás lo captura. Aquí es la idea de tibio. Apocalipsis 13, versículo 14. Escuchemos la voz de Jesús para nosotros. Dios ayude que nuestro corazón esté abierto a escuchar sus palabras. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Es el mensaje de aquel que es el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la nueva creación de Dios. Esto dice. Yo sé todo lo que haces. Que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. La Reina Valera lo pone un poco más fuerte. Dice, te vomitaré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Una palabra muy clave, va con la palabra tibio. Arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Fuerte, ¿no? Pesado. No hay ninguna sola cosa buena que Jesús dice acerca de nosotros. En general, no es que dice Jesús todo malo sobre mí o sobre ti, pero dice que la iglesia de hoy está tan inundada de maldad, de indiferencia, de pobreza espiritual. ¡Wow! ¡Qué fuerte! A mí me llama mucho la atención lo que aquí Jesús dice. Ahora, acuérdense que la forma de interpretar cada una de las cartas es con la característica o características de Jesús encontrado en el primer versículo de cada carta. En este caso, el versículo 14 habla de Jesús como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Bien. Entonces aquí habla algo interesante: fiel, verdadero y el principio. Estas cosas yo lo tomo de la siguiente manera: de que Jesús es eterno, que el principio es el final, es verdadero, es eterno. Pero la palabra también fiel habla de constancia. El amor de Jesús para ti y para mí es fiel. Nunca se acaba, nunca se rinde, nunca se agota. Ese es el amor de Jesús para con nosotros. Es el perfecto amor. Por eso dice la Biblia en la versión Nueva Traducción Viviente, la que estoy usando, que en los Salmos, dice así en los Salmos, que es el amor fiel. Habla del amor constante. La iglesia de la Odisea tiene el pecado de que no es constante. Fluctúa, cambia, es tibio. El ser frío implica que no le importa nada del Señor y no le importa la verdad y está viviendo solamente para el mundo. Una iglesia caliente implica que está encendida con el fuego de compartir el evangelio, de discipular, de amar, de hacer misiones, de salir. Esta iglesia no es tan perversa que ya no predica la verdad. Predica la verdad, pero tiene tanto cuidado los predicadores, los hermanos, de no ofender, que ya dejaron de decir la verdad. Ya dejaron de amar fielmente a sus hermanos. Ya dejaron de esforzarse por las misiones. Una iglesia tibia. Una iglesia que ya no tiene sabor. Una iglesia que no se distingue de iglesias falsas, de sectas. Hoy en día es a veces difícil distinguir una iglesia sana, buena, de las iglesias que son sectas. ¿Por qué? Porque estamos tibios. Porque no se nota la diferencia. Porque no se siente el amor. Porque el Espíritu no está impactando. ¿Por qué? Porque estamos indiferentes a lo que el Señor quiere de nosotros. Estamos tan metidos en un mundo materialista. Amamos tanto el dinero, la comodidad, que decimos, bueno, Señor, yo te voy a dar mi domingo. Y quizás un viernes en la noche o un miércoles en la noche. Pero el resto de la semana es mía. ¿De quién eres? ¿De Dios o del mundo? Dice Jesús, no puedes amar a dos amos. O amarás a uno y odiarás al otro. El cristiano hoy en día se destaca por amar el dinero penosamente. Iglesias cada vez más grandes. Inversiones cada vez más fuertes en cosas que no van a rendir por la eternidad. Hay cosas en el cual invertir, hermanos. Hay cosas para hacer para que su iglesia sea atractiva, que sea útil, pero no se pase. Tenga cuidado en su familia. Algunos padres quieren dar lo mejor para sus hijos y no es eso malo, pero ¿qué del Señor? ¿Por qué damos tan poco de lo que tenemos al Señor? ¿Cuántos hermanos verdaderamente dan por lo menos 10%? ¿Sabían ustedes que hace unos años hicieron una estadística que los cristianos evangélicos de ese país solamente dan 4%? No llegan ni a 10. Ahora, yo no voy a predicar el diezmo, pero digo, el diezmo es la base, es el por lo menos, es el aquí voy a comenzar. Pero estamos tan enamorados con los nuevos celulares, televisiones, casas, alquileres, autos, entretenimiento, lo más nuevo, lo más lujoso, lo más grande, que para el Señor le sobra migajas. ¿Qué dice Dios sobre esas personas que le dan una parte, pero no todo? Dice, les vomitaré de mi boca. Les vomitaré de mi boca. ¡Wow! Saben, la iglesia hoy en día en general está tan fría, tan tibia, que el cristiano que se destaca un poco, de pronto se convierte en un Martín Lutero. Sin hacer mucho. Solo por salir a visitar cárceles, o evangelizar, o dar más de lo debido. ¿Y saben lo que es más penoso? Muchas veces el peor enemigo del cristiano que quiere salir y ser diferente y ser radical no está en el mundo. Ellos a veces reconocen y se sorprenden. Y me ha pasado que hasta ateos han dicho, wow, admiro lo que estás haciendo. Pero el primero en criticar a veces al misionero, al anciano, al pastor, a ese joven que quiere salir y hacer y estudiar en la iglesia. Son los mismos hermanos que dicen, ¿por qué estás yendo a la escuela bíblica? Tienes que estudiar. ¿Por qué vas a ser misionero? ¿Qué de tu familia? ¿Por qué vas a exagerar tanto? ¿Por qué vas a vivir más pobre si tienes más dinero? Y se sorprenden cuando eres generoso, cuando quieres prepararte, cuando quieres salir, cuando te interesa las misiones, el evangelismo, el ministerio o los niños. ¡Qué vergüenza! Hermano, si hoy quieres marcar la diferencia, vas a tener que pararte firme y quizás vas a tener que pararte solo. Jesús dice que hay 6 problemas con la iglesia de hoy. Que la iglesia está llena de personas. 1, que están infeliz. 2, miserable. 3, pobre. 4, ciego. 5, desnudo. 6, indiferente. ¿Saben lo más irónico de este pasaje? Es que esta iglesia dice, soy rico, versículo 17. Tengo todo lo que quiero, no necesito nada. El cristiano de hoy tiene cuenta bancaria, tiene auto, tiene casa, tiene celular. Su iglesia tiene lujo, tiene buenos baños, tiene proyección, tiene luces, tiene sistema de sonido. La mayoría. Decimos, somos ricos, tenemos todo. Sí, somos muy ricos, más ricos que cualquier época en la historia humana. En un mundo donde muy poca esclavitud existe, donde el hambre ha sido casi erradicada en la mayor parte del mundo. Donde aún la persona más pobre tiene más que casi cualquier persona en la historia de los que eran realmente pobres. En tiempos antiguos los pobres eran esclavos, apenas tenían nombre y la ropa que colgaba de su espalda. Hoy día el más pobre tiene por demás. Esta iglesia dice que es rico. Y Jesús dice, ustedes son pobres. Espiritualmente pobres. ¿Saben algo irónico? Es que la segunda iglesia de Esmirna, quizás la iglesia más sorprendente de todo, una iglesia perseverante, fuerte, que sufrió la persecución y salió brillando como oro. Versículo 9 del capítulo 2 dice, Jesús, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Nosotros hoy día nos creemos ricos, pero somos pobres. Espiritualmente pobres. Vean lo que Jesús dice. En esta época llena de avances tecnológicos en la transportación, en la comunicación, en la medicina, en la ciencia, en la biología, en la economía. Jesús nos mira. Mira todo este glamour. Mira toda esta riqueza. Mira todo este dinero. ¿Y qué ve Jesús? Ve 6 cosas. Comencemos con la primera. Jesús dice que nuestra iglesia está copiándose de un mundo que es infeliz. ¿Qué significa infeliz? Hay gente que dice, tú eres un infeliz. No. ¿Qué significa infeliz? Significa no tener felicidad. Significa no tener satisfacción. ¿En este mundo vemos a personas que no están satisfechas? Sí, está lleno de eso. Vemos casos de depresión como nunca antes. Porcentaje de suicidio está muy alto hoy en día comparado a tiempos antiguos. Se escucha de jóvenes, personas, aún en la iglesia, que sufren con depresión. ¿Y cuántos en el mundo? Y algunos hasta en la iglesia, sufriendo de suicidio. Tenemos todo, pero a la vez no tenemos nada. Debería ser notorio que algunas de las personas más famosas sean actores, deportistas, músicos. Viene a la mente algunos casos de los últimos años, como Whitney Houston, Michael Jackson, Heath Ledger, 2 cantantes y el último, un actor. Personas multimillonarias, especialmente Michael Jackson. ¿Qué tienen en común ellos 3? Y no son los únicos 3, hay muchos más. Que ellos eran muy famosos, muy ricos, muy populares. Pero los 3 cometieron suicidio. ¿Qué me dice? Que llegaron a la cima y en la cima no hay nada. Todo el mundo está peleando, buscando, esforzándose para subir a la cima, para ser alguien, y no hay nada. Debería abrirnos los ojos, que el que está en la cima de todo, Jesús, bajó a la nada. Y dice el apóstol Pablo, tengamos en nosotros el mismo sentir. Deja de buscar fama. Deja de perseguir dinero. Deja de esforzarte por la buena vida. Si Dios te lo da, gloria a Dios, pero que no sea tu propósito, que no sea tu deleite, que no sea tu búsqueda. Busca a Dios. Como Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y las otras cosas van a venir. No te preocupes lo que vas a comer, lo que vas a vestir. Si tú haces lo que Dios quiere, ¿acaso no va a proveer por ti? Llena tu hogar en el cielo de regalos y bendiciones y honores. No este hogar tan triste y tan miserable que tienes aquí. Este mundo está viviendo tiempos de estar infeliz. Y los cristianos paran infelices, miserables, deprimidos. Y eso lleva al segundo punto, que es que justamente somos miserables. En un mundo con tanta tecnología, donde gente para conversando más por internet y por celular que cara a cara. No fue hace mucho que pasé por la calle y había una abuela sentada ahí, rodeada por sus hijos y supongo que eran sus sobrinos y nietos. Todos menos ella estaban en su celular. Ahí estaba la familia y no podían ni mirarse la cara a saludarse. Ay, si pasaríamos lo equivalente del tiempo que pasamos en el celular con nuestras amistades y nuestros hermanos y en la palabra de Dios, seríamos grandes para el Señor. Pero no. Somos miserables. Tenemos tanta oportunidad para comunicarnos, pero ya no lo hacemos. Preferimos hablar con quien está en el celular a 1,000 kilómetros y al que está a 1 metro no le podemos ni mirar los ojos y decirle algo bueno. Miserables, solitarios, donde el trabajo es más importante que la familia, donde el amigo a 1,000 kilómetros es más importante que el que está a 1 metro. Donde el trabajo y el subir y el ganar más es más importante que la esposa, los hijos, los hermanos en la iglesia. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Jesús dice bien que somos un grupo miserable, triste, cada vez más egocéntrico, cada vez ayudando menos, haciendo menos, esforzando menos y mirando más nuestra propia vida y nuestro propio bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Dónde voy a ir yo? Y yo levanto la mano y digo también, Señor, perdóname porque soy egocéntrico y porque eso me hace miserable. Bien, dijo Jesús, mejor es dar que recibir. ¿Cómo me gustaría aprender eso? Y Señor, quiero dar en lugar de recibir. Quiero hacer en lugar de buscar. Quiero gastarme a mí mismo y ser gastado por la gloria de Dios. Porque cuando yo vivo para mí y solamente me amo a mí y solamente me esfuerzo por mí, ¿qué pasa? Soy miserable. Dice también Jesús, la tercera palabra, somos pobres. Nunca ha habido una época tan rica como la nuestra, donde hay multimillonarios, donde si uno quiere algo lo puede tener, donde la persona más pobre en el mundo hoy tiene por lo menos un celular. Y la persona que vive en casa de adobe con techo de calamina tiene televisión y hasta puede tener cable. Y sus zapatos bien lustrados y su camisa y su pantalón bonito y sale a la calle. El más pobre hoy tiene 2 pares de zapatos, tiene 5 camisas, tiene 3 pantalones, tiene un peine, tiene un baño con agua potable. Puede salir a comer, pero espiritualmente pobres, espiritualmente confundidos. Es la época de las sectas. En estos últimos 100 y 150 años han surgido los testigos, los mormones, los adventistas, los G12, los místicos, los ultracarismáticos, solo Cristo y un sinfín de otros grupos que están confundiendo y ese par de sufrir que predican blasfemias. Ahí están, creciendo, multiplicando, llenando la mente de las personas para que busquen el dinero aquí. Y Dios, ¿por qué nos llama pobres? Porque dice, si tú buscas el dinero y la fama y la salud y la buena vida aquí, es porque no la vas a tener ahí. Un hombre no puede servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero. Espiritualmente pobres y confundidos. En cuarto lugar, Jesús nos dice que somos ciegos. ¿Saben? Es irónico que hoy en día hay cirugía láser para corregir la visión. Lentes de contacto. Gente que en el tiempo pasado serían ciegos. Prácticamente no podrían ver. Hoy pueden ser sanados. Hoy pueden usar lentes. Hoy pueden tener cirugía y pueden ver. Hoy en día tenemos fotos, televisión, HD y cada vez más definición. Tenemos el microscopio para ver cosas infinitamente pequeñas comparado a lo que pudimos ver antes. Y podemos ver por el telescopio cosas que nunca en nuestros sueños sabíamos que estaban ahí. Tú miras las estrellas del cielo, pero cuando sacas un telescopio te das cuenta que sigue y sigue y sigue. Hay estrella tras estrella, tras estrella, tras estrella. Nunca hemos podido ver mejor. Pero Jesús dice que somos ciegos. ¿Por qué? Quizás porque nos estamos enfocando en lo material, en lo externo. Mujeres pasan horas en su cabello, sus uñas, su maquillaje. Y no se quedan lejos los hombres. Nos bañamos una vez por día, nos lavamos los dientes, nos maquillamos, nos rasuramos, nos hacemos corte de cabello cada cuantas semanas. Y estamos tan elegantes, pintudos, hermosos externamente. Pero ¿qué de la hermosura interna? ¿Cuántas mujeres hay hoy que son más hermosas adentro que afuera? ¿Cuántos varones hay hoy que realmente son hermosos? Hombres de fe adentro. Está bien que seas pintudo, está bien que te pintes, está bien que seas hermosa y pintudo, está bien. Pero no te olvides que es más importante la hermosura interna que la externa. De que la gente pueda ver quién eres tú adentro. De formar tu carácter, de dejarte moldear por el Señor. Aquí la palabra dice en el versículo 19, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Dios quiere moldearte adentro. Dios quiere cambiarte adentro. Quiere darte ojos para ver adentro de ti y cambiar lo que está mal en ti. También Dios quiere darte ojos, no para ver lo material, pero para ver lo espiritual. Para ver los carros de fuego sobre las montañas. Para ver la gloria de Dios. Para alzar los ojos y sentir la presencia de Dios y ver su gloria, su hermosura, su cielo y decir, ¡ay, yo quiero estar! ¡Ay, cómo quisiera ser más ciego a este mundo y ver las cosas de Dios! ¡Cómo quisiera verme al espejo y no solamente ver una cara rasurada y cabello y la elegancia, pero verme a mí adentro y sentir que Dios está cambiándome. Yo le puedo agradar con quien soy. En quinto lugar, Jesús nos llama desnudos. Como he dicho antes, el más pobre del mundo tiene más que vestir que muchas personas en la historia humana. La mayoría en realidad. Otra vez, esto va mucho con la idea de ciegos. Que estamos ciegos a las cosas de Dios y estamos desnudos porque vemos lo externo y no lo interno. No estamos formando carácter. Estas dos van cercas. La de ciego aplica bastante a la idea de estar muy ocupados en este mundo y no ver las cosas de Dios. El estar desnudo habla de ver la belleza externa en lugar de ver la belleza interna. Pero esas dos van bastante cercanas para mí. Finalmente, lo que engloba todo, indiferencia. Indiferencia a las cosas de Dios. Estamos cómodos. Somos egocéntricos. Somos materialistas. Yo hablo por mí, pero creo que seguramente también hablo en parte por ti. Pero tú eres testigo de tu propia vida. Vivimos en un mundo donde todos te promocionan. Yo, 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 yo. Mío, 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 mío. Subir, crecer. Hacerse más bello, ser más importante, subir más, ser más, decir más, ser escuchado. Mis derechos. Todo es yo. Pero ya no hay familia. En lugar de eso hay abortos, homosexualismo, transgénero. Ya no hay familia. Y hay poco lugar para Dios. Pocos en este mundo que puedo mirar, decir, mira a esa persona que tiene un corazón humilde, que honra al Señor. Mira el servicio, mira su generosidad, mira su bondad, mira el carácter de Jesús en él. Pero no, estamos indiferentes. Externamente iglesias llenas. Iglesias con parlantes hermosas. Iglesias con lindos asientos, buena pintura, luces, aires acondicionados. No son cosas malas. Pero a veces y muchas veces esas iglesias están llenas de predicaciones temáticas sobre yo. Cosas bonitas. Los predicadores ya no hablan la verdad. Hablan lo que quieres escuchar. Ya no te sunchan con la palabra para que sufras y digas, tengo que cambiar. Ahora te hablan cosas lindas. Ámate a ti mismo. No eres tan malo. Pon un granito de arena. Ya no hay el llamado radical a decir, da todo por Cristo. Nadie pone mano al arado y mira para atrás. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esos jóvenes, esas señoritas, esos mayores? Hablan de jubilación. Hablan de trabajo. Hablan de educación, pero no de Jesús. Y si tú quieres salir y ser diferente, se ríen de ti. Y por eso yo dije, si quieres marcar la diferencia, si quieres trascender, tienes que pararte firme y quizás tengas que pararte solo. ¿Estás dispuesto? Jesús nos dice que esta iglesia de hoy está mal. Que la iglesia en general está enfriándose. Que con sus labios honran a Cristo, pero sus corazones están lejos de Él. ¿Eso diría Jesús de ti? ¿Eso diría Jesús de mí? ¿Cuánto quiere escuchar a Jesús decir, bien hecho, siervo fiel? ¿Cuánto quiere escuchar esas palabras? ¿Cuánto quiere invertir en ese mundo, en ese hogar? Señor, cambia mi corazón. Renuévame. Hazme amar lo que tú amas. Hazme ver lo que tú ves. Señor, oro por el que está escuchando ahora. Mueve su corazón para desear ser diferente, para querer trascender la mediocridad en el cual vivimos. Líbranos del materialismo, el amor al mundo, el amor al dinero, el amor al yo. Quita esa indiferencia y llénanos con ese fuego por decir, no quiero malgastar mi vida. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Anhelas conocerle más? ¿Anhelas servirle? ¿Anhelas estar con Él más que cualquier cosa? Dios quiera que sí, que crezca, que florezca, que cada día sea tu desafío, tu deseo. Gracias por compartir conmigo este pasaje tan importante. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios les bendiga. Hasta la próxima.